Ser Podcast.
Escucha BioK, con Laboratorios Pileje, y aprende a cuidarte.
BioK, con Ángela Quintas e Isabel Bolaños.
Isabel.
¿Qué tal, Ángela Quintas?
Muy bien, ¿y tú?
Hoy te veo con más energía, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí. Hoy no es viernes, es verdad que cuando nos vemos los viernes o los lunes tenemos un poco el estado de ánimo más al límite, ¿no? O por un lado o por el otro.
Bueno, los miércoles es como mitad-mitad, ¿no? Como que ya estamos ahí...
Sí, está la cosa un poquito más equilibrada.
Bueno, mi semana termina en jueves ya, o sea, me queda un día.
¿En jueves y eso? Porque ¿esta en concreto? Claro, eres tu propia jefa, has dicho, hasta aquí hemos llegado.
Casi todas, es que ya no me da la vida para más, necesito que termine en jueves.
Bueno, ahora vivo con miedo de ser una vieja prematura.
Ya.
No sé si has visto el titular.
Lo he visto.
El titular del País de hace unos días de que por culpa de la comida, claro, estas son las palabras de una bioquímica y nutricionista, Emilia Gómez Pardo se llama, que habla de datos muy interesantes acerca de cómo la mala comida empeora la salud y de cómo en diversos estudios se está viendo una prevalencia de enfermedades que habitualmente sufre la gente más mayor en jóvenes de a partir de 20 años debido a la mala alimentación. Y claro, es demoledor, viejos prematuros por culpa de la comida. Dos puntos. La mala alimentación avanza a patologías propias de personas mayores. Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias también y cánceres concretos como por ejemplo el de colon, que lo están sufriendo ahora algunos jóvenes.
Claro, es que, a ver, ¿la alimentación qué es? Es la manera que tenemos de nutrirnos, es decir, el combustible que nosotros introducimos en nuestro cuerpo es la base de que todo funcione. Si nosotros estamos introduciendo un mal combustible, pues nuestra máquina dejará de funcionar o empezará a tener fallos. Es como cuando tienes un coche, no se te ocurre echarle otra cosa que no sea la gasolina que te ha mandado el fabricante, ¿no? O sea, no, si es un coche diésel no le echas gasolina.
Claro.
No te planteas echar otra cosa. Pero nosotros es verdad que estamos introduciendo en nuestra vida, que están formando parte de nuestra vida, alimentos que realmente lo que estamos haciendo simplemente es cubrir kilocalorías, pero no nos estamos nutriendo. Y no solamente no nos estamos nutriendo, sino que nos están produciendo patologías. Por un lado, la medicina está avanzando para que nosotros vivamos más años, pero es que parece que nosotros no queremos vivir más años o no queremos vivir con la calidad de vida que nos podemos llegar a estar con lo que está avanzando la medicina.
Porque al final esto se traduce en una conclusión muy clara, que es morir antes y envejecer peor.
Claro, o sea, y llegar a la edad adulta con una peor calidad de vida.
Mira, te doy algunos datos, aunque siento si vamos a empezar con el ánimo muy bajo. El 22% de los niños españoles tiene niveles altos de colesterol, más de 200 miligramos, que es lo que se estipula para un hipercolesterolemia se llama, en adultos. O sea, ese nivel que es el que está estipulado para adultos ya lo encontramos en
ese
el 22%.
Ese nivel es verdad que ha ido bajando. O sea, primero eran 220, 210 y ahora le han dejado 200. Pero es cierto que un niño nunca debería tener ese valor de colesterol en la vida.
Los millennials, es decir, los nacidos en las dos últimas décadas, tienen las dos últimas décadas del siglo XX, tienen el doble de riesgo de contraer cáncer por el estilo de vida occidental y porque vienen con daño desde niños. Claro, organismos que igual iniciaban una mala vida, si la pudiéramos llamar así, ¿no? De comer peor o de beber alcohol o de
cuando ya tenían
o de fumar
30, por
cuando
ejemplo.
Estaban en la treintena, por ejemplo. Ahora ya esas secuelas en el cuerpo las tenemos desde antes.
Claro, tú fíjate, a mí me sorprende mucho que yo cada vez me estoy encontrando más gente joven en la consulta que viene o bien porque tienen por una intolerancia o algo así, o simplemente porque quieren bajar peso y de repente les planteas para comer verdura o ensalada con proteína. No, yo verdura y ensalada no tengo. Pero ninguna, no, ninguna. Y dices, a ver, no puede ser, pero
alguna
te gustará. Y es que ni siquiera lo han probado. O sea, no, es que yo probé una vez no sé qué, pero vamos a ver, que tienes 24, 25 años, no me puedes decir que no te gusta ninguna verdura. Bueno, a veces un puré y tal, y con las frutas exactamente lo mismo, ¿no? Les preguntas, a ver, ¿qué frutas son las que te gustan? No, yo no como fruta. Y dices, pero si no comes fruta y no comes verdura, ¿cómo lo vamos a hacer? no podemos,
ya, no puedo curarte.
No, claro, no podemos hacer nada. Pues de eso me encuentro mucho. Y además gente que no entra en razón, es decir, que no piensan probarlo. Ellos alegan que es una cuestión de texturas, una cuestión de... y que no están dispuestos a hacer ningún cambio.
Eso muestra que somos también muy poco flexibles y que nos quedamos con el recuerdo de la infancia, ¿no? Que esto también lo hemos comentado alguna vez, que es muy normal que cuando eres niño haya ciertas texturas, uh-huh. Sabores, colores incluso de la comida que no te atraen, y tiene su sentido biológico, tiene que ver con el instinto de supervivencia, con muchísimos mecanismos. Pero claro, lo lógico es que cuando una persona se hace adulta, ¿no? Y entiende un poco, claro, que vaya probando y que sobre todo no se le tenga miedo a la comida. No se puede tener miedo a probar un brócoli con 20 años.
No, no es miedo. Es que directamente yo esto no lo voy a hacer. Entonces casi siempre...
Línea roja, ¿no?
Claro, ¿no? Vienen con la madre y la madre dice, es que yo no puedo hacer nada. Es que yo no... En casa se come tal, no sé qué, pero es que se niegan a comer todo este tipo de cosas. Entonces ahí, pues sinceramente no podemos ayudarles, porque lo que no vamos a hacer es elaborar un menú, para, por ejemplo, para que bajen peso, basado en una alimentación que no es saludable, pues que no tiene ningún sentido. Pues así es, o sea, no, y además que no entran en razón.
Mira, lo que decíamos antes, por ejemplo, decían que en la próxima década, si el estilo de vida de ahora se mantiene, el cáncer de colon se incrementará en personas de entre 20 y 30 años en un 90% y el de recto en un 124%. Son cifras tremendas, aunque luego hay otra muy tremenda también que a mí me resulta en parte esperanzadora, que es la de que en un 30% y un 50% de los cánceres son atribuibles a factores de riesgo modificables. Es decir, que con el estilo de vida se pueden en un porcentaje evitar.
Claro.
Claro, si seguimos haciéndolo mal es muy mala noticia, pero también te pone un poco en una posición de poder, de decir, si tengo una vida saludable, puedo evitar en gran medida caer enfermo de determinadas cosas.
Claro, eso lo encontramos, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es esta diabetes que es adquirida, es decir, que no tiene un factor genético detrás. Si nosotros hacemos bien la alimentación, si nosotros controlamos, si nosotros conseguimos bajar esa hemoglobina glicosilada, es un paciente que puede revertir esta enfermedad. El problema es si tú no quieres cambiar tu estilo de vida, si tú no quieres bajar tu grasa visceral, pues entonces al final acabarás con metformina y llegará un momento en el que tendrás que ponerte insulina. Pero es verdad que en ese tipo de patologías tú tienes un poco el poder. Yo, por ejemplo, cuando llega un paciente con una diabetes tipo 2 recién instaurada, le digo, ojo, qué suerte que esto que tienes, tú puedes arreglarlo si te lo planteas con la alimentación. Otra cosa son otras cosas, hay gente que viene con otras patologías, pues una esclerosis múltiple, vamos a intentar que llevar la mejor calidad de vida posible, pero no podemos hacer nada. Pero ojo, qué suerte que lo que tú tienes puedes cambiarlo con la alimentación, comiendo bien, haciendo una dieta de control de insulina y tal. Y hay gente que decide irse por el buen camino y hay gente que decide que no.
No quiero hacer el esfuerzo.
No quiero hacer el esfuerzo, eso es.
Por no hablar de cómo la alimentación afecta al estado de ánimo, hay infinitas razones, esto lo hemos hablado mucho cuando tocamos el tema de la microbiota, que llevan a los científicos a creer en esta relación intestino-cerebro, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 90% de la serotonina, que es esta sustancia, ¿no?, que nos ayuda a sentirnos felices,
el neurotransmisor del placer, de la felicidad,
lo produce el intestino por los microbios intestinales.
Eso es, claro. Entonces, si te fijas, la mayoría de la gente que toma antidepresivos toma recaptadores de serotonina. Es decir, y muchas veces habría que ver, ¿no?, por qué estoy tomando antidepresivos. A lo mejor quizá el origen de ese antidepresivo sea una disbiosis, una alteración en mi microbiota que no está produciendo suficiente cantidad de serotonina y por eso necesito introducir este recaptador de serotonina. Está claro que todo está relacionado, o sea, está clarísimo que todo está relacionado.
Ángela, supongo que sabes, porque no ha habido manera de escaparse de esta información, que la nueva ley del aborto contempla la baja laboral por reglas dolorosas, incapacitantes. Han sido semanas de debate, ¿no?, y de división incluso entre las mujeres feministas por si este derecho pudiera a la larga, pues, estigmatizarnos todavía más, ¿no?, a las mujeres en el entorno laboral. yo al menos lo veo claro, no pienso que sea ni una concesión, ni un favor, ni un regalo, sino un derecho que debíamos tener desde hace mucho, el que se nos permita no trabajar si sufrimos dolor, igual que pasa con cualquier otra enfermedad, ¿no? Con cualquier, bueno, esto no es una enfermedad, a veces sí está diagnosticada alguna alteración hormonal, pero al menos si de algo ha servido esto es para poner un poco en el foco de la conversación pública y mediática. La menstruación, que es un tabú, nos daremos con las que ahora son niñas, ¿no? Que ojalá cuando sean adolescentes y cuando sean adultas no vivan escondiendo compresas en el trabajo o ocultando un dolor que no les permite vivir bien, ¿no?
Es verdad que ha cambiado, pero no ha cambiado tanto como esperábamos, ¿no? ¿No? Entre tú y yo, por ejemplo, que hay un salto generacional, tampoco hay tanta diferencia, ¿no? Pues sí, la verdad que estaría bien que se hablara con normalidad y, por ejemplo, sobre todo cuando tenemos adolescentes en casa, que de repente ellos ven, yo te lo digo por mi hijo que tiene 13, ven que las niñas que van a su clase están cambiando, les está cambiando el cuerpo, son mujeres, que hablen abiertamente sobre qué es lo que les está pasando. Mm. Es decir, todas estas niñas ya tienen la regla. Y bueno, es como, ¿tendrá, no tendrá? ¡Qué misterio! ¿No?
Porque se ha ido al baño.
Porque, claro, entonces, bueno, pues normalizarlo, que tampoco creo yo. Pero no solamente que ellas conozcan lo que está pasando con su cuerpo, sino que ellos también conozcan lo que les está pasando a ellas con su cuerpo. Para respetarlo, para entenderlo y para entender por qué en muchas situaciones pues esta niña se puede encontrar con dolor o triste o que se quiere ir a casa porque no se encuentra en su mejor momento.
La verdad que el tema cabrea bastante porque la lógica es aplastante, que las mujeres, que somos la mitad de la población, que el 70% de nosotras sufra en mayor o menor medida dolor con la regla. Algunas un dolor incapacitante, pero es que encima este dato está cogido con pinzas porque no hay datos muy precisos de prevalencia de la dismenorrea, ¿no? Que es este dolor, porque la medicina ha excluido históricamente a las mujeres de los esfuerzos por conocer los problemas de salud de la población. En muchas ocasiones no hemos formado siquiera parte de los ensayos de...
Bueno, porque eso no es una enfermedad. Es decir, bueno, ya se te pasará.
Ya se te pasará.
No pasa nada, pues eso, te pasará. Ya, pero que esto te ocurra 5 días al mes, pues no es muy cómodo.
Todos los meses de tu vida.
Bueno,
o durante 40 años de tu vida, pues a mitad de la población del mundo.
No es muy cómodo.
Y sin embargo vas a un médico y ni siquiera un médico puede darte ninguna herramienta ni ningún consejo específico más allá
de reforzar
un estilo de vida saludable que dice, vale, eso va bien para todo el mundo, niños, mayores, adultos, de un lado del mundo, del otro, hombres, mujeres... Para esto que me pasa a mí y a todas las mujeres, ¿qué puedo hacer? No, bueno, paciencia, ¿no?
Sí, no has oído lo de si tienes un hijo se te pasará.
Claro, total. Sí, que además es muy liberador, ¿no?
Sí, como dices, ya, pero es que yo ahora no...
La libertad de la mujer y para la igualdad de género, eso es estupendo. Claro, con este panorama, aquellos que ponen su granito de arena para que las mujeres conozcamos un poco mejor el ciclo menstrual, nuestra biología, ¿no? Las hormonas que intervienen en cada momento... merecen especialmente nuestra atención y este altavoz, que no sé si será grande o pequeño, pero lo vamos a usar. Y es el caso de Marta León, que es especialista en alimentación y en salud hormonal, que publicó hace ahora 2 años, me corregirás Marta, en plena pandemia, el libro de Alimentación y Salud Femenina, Cuida tus hormonas comiendo rico, de Lumber Editores.
Sí, efectivamente. Bueno, muy buenas, Ángela. Buenas, Isabel.
Hola,
muchas gracias, además, por abrir este espacio, ¿eh? Porque fíjate, ¿no? Qué importante es hablar de la salud menstrual y además en estos, bueno, pues en estos altavoces, ¿no? Y que llegue a muchas mujeres. Sí, de hecho, este libro pretendía precisamente ser como un, ¿no? Hacer como un viaje, ¿no? Desde la primera menstruación hasta la última, no solamente con información que nos ayudara un poco a entender a las mujeres, o por lo menos lo que a mí me hubiera gustado, ¿no? Recibir de información, ¿no? Sobre cómo funcionan los procesos, qué ocurre, ¿no? Qué hormona sube, qué hormona baja, también el impacto de la microbiota, sino justo lo que dices, ¿no? Cómo podemos desde casa, desde lo sencillo, desde lo práctico, ¿no? Hacer cosas. Cómo podemos cuidar nuestra alimentación, qué es lo que nos conviene, no nos conviene, nuestro estilo de vida, ¿no? También, o sea, es un libro muy de ponernos a trabajar, digamos, ¿no? Como de, vale, ir explicando y ponernos a trabajar para ayudar, bueno, pues eso, a que el cuerpo haga su magia.
Tú dices, Marta, en tu libro una cosa que a mí me encanta, es que esto es un maratón, no es una carrera de velocidad, es decir, que no hay alimentos milagro para consumir puntualmente, sino patrones de alimentación que debemos mantener durante el tiempo para al final notar una mejoría.
Claro, totalmente, porque de hecho, mira, esto que vosotras lo habláis tan bien siempre, programa tras programa, se trata de al final conformar o construir, ¿no?, todo un estilo de vida donde venga acompañado, bueno, pues unos hábitos alimentarios correctos, un cuidado de la microbiota adecuado, una buena gestión del estrés, unos hábitos también, ¿no?, pues de ejercicio, de movimiento. Yo ya ni siquiera digo ejercicio físico, digo movimiento, ¿no?, movernos un poquito. O sea, empezar, ¿no?, como a construir juntas, claro, cada una, este estilo de vida que no solamente nos puede evitar, como decíais antes, ¿no?, a caer enfermas, sino que también puede hacer, bueno, pues que nuestro cuerpo mantenga esa salud, ese vigor, esa vitalidad, ¿no?, ese equilibrio hormonal.
Claro, y sobre todo esto que decíamos nosotras antes de llevar un estilo de vida saludable, ¿no?, que imagino yo que se puede afinar muchísimo más, porque eso no es un consejo para mujeres únicamente, ¿no?, sino que habrá pautas un poco más concretas que puedan ayudar a la salud femenina en concreto.
Claro, porque de hecho, mira, en el libro, por ejemplo, ¿no?, aparte de hacer este recorrido, pues desde las primeras menstruaciones, cuando somos más pequeñas, ¿no?, cuando estamos, bueno, pues con estos ciclos más erráticos, que a veces la regla viene un poco más loca, por decirlo así, ¿no?, viene cada mes, ¿no?, cuando ya nos estamos, bueno, pues cuando ya esto se ha afianzado y estamos en acercándonos a este momento, ¿no?, de búsqueda de embarazo, esto quien desee buscar embarazo, ¿no?, obviamente, bueno, pues aquí hay que incluir algunas cosas, hay que revisar otras, o incluso, por ejemplo, cuando estamos transitando hacia el climaterio, hacia la menopausia. Pero además es que quise incluir en el libro un capítulo especial de desequilibrios, porque es cierto que, tal y como enunciabais al principio, ¿no?, cuando estamos hablando de problemas, por ejemplo, dolores menstruales incapacitantes, ¿no?, bien porque sea una dismenorrea, ¿no?, que es como se denomina así, ¿no?, más técnicamente al dolor, o porque estemos directamente en una endometriosis o una adenomiosis, o porque tengamos síndrome de ovario poliquístico, o bueno, o porque tenga algún desequilibrio tiroideo, que esto esté relacionado con alteraciones en mi ciclo y, ¿no?, y alteraciones hormonales al fin y al cabo.
La fertilidad, o sea, también, ¿no?
Exactamente. Entonces es como, es interesante también como, bueno, sí, todas sabemos, ¿no?, que hidratarse bien, que cuidar el estrés, que hacer un poquito de ejercicios, hay como cosas básicas, ¿no?, que valen bien para todos. Pero sí que es verdad que es importante profundizar un poquito más según cuál es mi caso, según cuál es mi casuística, ¿no?, o mi realidad, para también poder darle al cuerpo lo que necesita, bien desde la alimentación o, bueno, o bien desde la suplementación, desde hábitos concretos, ¿no?, o medicación, por supuesto.
Claro, y algunas cosas que tú mencionas en el libro, ¿no?, algunas asociaciones que haces entre estos desequilibrios y algunos alimentos, corrígeme si me equivoco. Por ejemplo, hablas de los desayunos de avena para el dolor, para la dismenorrea, o del aguacate y el salmón, imagino que mucho omega 3 para cuando hay ausencia de regla, ¿no?, o de la cúrcuma para la endometriosis.
Claro, exactamente, porque por ejemplo, cuando tenemos muchas, bueno, hablando así como muy en general, ¿no?, cuando tenemos dismenorrea, y claro, y en la parte de dismenorrea aquí, pues englobamos, digamos, todo el dolor, y el dolor es muy complejo, ya sabemos que es muy único luego en cada mujer, y la intensidad y la tolerancia, pero normalmente estamos hablando de un estado inflamatorio concreto, ¿no?, que, bueno, pues se dispara dentro del propio ciclo menstrual, ¿no?, que lo puede, que es, bueno, hay como inflamación fisiológica y luego resolución fisiológica de la inflamación, pero a veces es verdad que esto puede, oye, pues ser más incómodo. ¿Por qué nos interesa la avena? La avena es muy rica en fibra, entonces esto puede ayudar también a eliminar, a que el intestino y esta microbiota, ¿no?, de la que hablabais, nos ayude a eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita, y esto libera bastante inflamación, mima también al intestino, que también es, ¿no?, como buen colaborador en todo lo que es la bajada de la inflamación, pero es que además contiene, es rica en calcio, es rica en magnesio, es rica en vitaminas del grupo B, y estas también, cuando estamos en, pues eso, ¿no?, justo menstruando o unos días antes de menstruar con mucha molestia, esto, por ejemplo, puede ayudarnos, pues eso, ¿no?, a bajar este dolor y esta molestia. O, por ejemplo, esto de las grasas, claro, estaba encuadrado, sobre todo relacionado con las amenorreas, que es este periodo de tiempo en el que no menstruamos, y claro, podemos no menstruar, siempre y cuando no sea porque estamos embarazadas, obviamente, podemos no menstruar por muchas cosas, pero por muchos motivos, pero a veces, o una de las cosas que más se repiten, es por falta de peso, porque a veces hay un trastorno de conducta alimentaria o así, o simplemente porque llevo un estilo de vida que me lleva a tener un porcentaje de grasa muy bajito. Esto, por ejemplo, pasa en deportistas, pasa en bailarinas, bueno, pasa en mujeres muy delgadas o mujeres de constitución delgada también, ¿no? Entonces, el aumento de grasas, el mantener unos buenos niveles de grasas, tanto si somos vegetarianas como si no, esto podemos buscar grasas más tipo pescados o grasas más aguacate, como decías, es importante porque nuestras grasas van a ser esta materia prima, ¿no?, que necesita nuestro cuerpo para fabricar hormonas. Entonces, la idea es eso, ¿no? Como, vale, según qué me ocurre, según qué es lo que mi cuerpo necesita, ir como mimando. La cúrcuma ya sabemos que es un antiinflamatorio maravilloso. Entonces, puede ser un aliado estupendo. No quiere decir que resuelva nada, pero puede ser un aliado estupendo, pues en caso de endometriosis, que ya sabemos que es un estado inflamatorio perpetuo, que además empeora en fase lútea, ¿no? Y sobre todo hace que tengamos menstruaciones muy dolorosas. Entonces, bueno, por ejemplo, incorporarla en nuestra comida puede ser una estrategia interesante y de las más, digamos, baratas, sostenibles y de las que podemos practicar en casa.
Claro. Es verdad que también puede haber alimentos que sean contradictorios, ¿no? O que no debamos de tomar.
Que estén contraindicados.
Eso es,
¿no?,
que estén contraindicados. Porque yo recuerdo un estudio que decía que las mujeres que tomaban más de una ración de legumbre a la semana presentaban más dolor menstrual. Pero claro, este estudio dejaba sin resolver la duda de con qué. Porque no es lo mismo tomar esas legumbres, por ejemplo, con chorizo, con morcilla o con verduras.
Que lo hablamos muchas veces, lo complicado que es hacer estudios en el ámbito de la alimentación, o lo complicado que es aislar a un grupo de estudio y la cantidad de otros factores que influyen en los posibles resultados.
Claro.
Totalmente, porque claro, es como aquí no solamente entran, ¿no?, la adherencia, digamos, a la indicación, que a veces es verdad, claro, que, bueno, pues se lleva mejor, se lleva peor, en el tiempo del estudio, yo que sé, pues he tenido vida social y me ha costado cumplirlo o no cumplirlo, pero igualmente, aunque me comprometa a cumplirlo, hay tantas cosas, ¿verdad?, ¿no?, pues si esto va acompañado de, bueno, pues de un entorno saludable, porque a lo mejor no estamos teniendo en cuenta que esta persona, no sé, por decir algo así rápido, pues está en un entorno de fumadores, por ejemplo, y esto pues también, claro, puede estar, aunque no sea fumador, pues fumador pasivo, y esto pues hace que, bueno, es que realmente es muy complejo, como la alimentación entra dentro, pues al final, ¿no?, de este estilo de vida o de esto que requiere el día a día, y comemos tantas veces al día, porque claro, no es lo mismo que tomar, pues eso, ¿no?, un suplemento o un medicamento, mejor todavía, ¿no?, un medicamento de manera puntual, a una hora puntual, con este efecto diana. Es que con la alimentación es mucho más complejo, por eso es tan importante que nos pongamos con ello, porque realmente nos damos cuenta de que sí, es verdad, que no hace milagros, ¿no?, obviamente, pero es una herramienta muy poderosa.
Claro, ya, incluso también pasa cuando estamos haciendo, yo me he encontrado pacientes tratados de cáncer con quimioterapia y que les preguntan, ¿hay algo que puedo hacer con la alimentación? Dieta mediterránea. Ya, pero ¿puedo hacer algo más?
Algo concreto, ¿sabes? ¿No?
Dime algo concreto. Bueno, pues ahí estamos todavía un poco, como que no damos muchas pistas.
Y pasa también, Marta, con algunos de estos desequilibrios que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis, que la media de tiempo que tarda en diagnosticarse en España creo que son 8 o 10 años, y la cantidad de mujeres que hemos pasado durante años, muy a menudo, cada pocos meses, o a veces no, ya por aburrimiento al médico, porque siempre nos decían, ibuprofeno y paciencia, que es normal. Y luego nos ha llegado un diagnóstico, ¿no? Años después dices, ¿qué podría haber estado haciendo yo todo este tiempo para vivir sin dolor? Y nadie me ha ayudado, a pesar de que he acudido a diferentes médicos durante muchísimos años.
Totalmente, es que muchas veces, y en el caso de endometriosis, lo has dicho exacto, ¿eh?, en el caso de endometriosis es donde más lo vemos, hay un peregrinaje, ¿verdad?, de estas mujeres intentando dar respuesta a lo que les pasa, y claro, esto también a toda la carga emocional, que claro, si hablamos de las emociones y de cómo las emociones nos nutren o nos debilitan o nos indigestan, pues esto también aquí habría para tela. Pero claro, nos encontramos pues que cuando nosotros decimos, ¿no?, cuando se dice que la alimentación es una herramienta poderosa, por ejemplo, en casos de endometriosis o en algún otro caso, ¿no?, de alguna patología, la que sea, ¿no?, realmente nos va a ayudar a mantener unos buenos niveles de energía, y esto siempre es positivo para el cuerpo. Nos va a ayudar a que nuestra microbiota funcione bien, independientemente de lo que sea que nos ocurra, y esto también siempre es interesante para el cuerpo, es que al final, a mí me ha pasado también, ¿no? Como decía Ángela, que vas, bueno, que trabajas con algún profesional o con algún, bueno, o trabajas con algún paciente, ¿no? Que ha ido peregrinando por distintos profesionales sanitarios y algunos, bueno, pues confían y dicen, ay, pues mira, esto que estás haciendo, no sé muy bien, pero no desde cambios en la alimentación, pues qué bien, continúa. Y otros miran así como, bueno, pues
Haz lo que
vale.
quieras, ¿no?
Haz lo que quieras, claro, pero no, ¿cómo va a ser lo mismo? No sé, por poner un ejemplo muy radical, ¿cómo va a ser lo mismo, no sé, hacer un desayuno de leche chocolateada con galletas y con croissants y tal, que hacer un buen desayuno con una buena, ¿no? O ¿cómo va a ser lo mismo estar todo el día comiendo fuera, haciendo este fast food, ¿no? Comiendo
Claro.
rápido. Es que, claro, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va nuestro cuerpo a trabajar de la misma manera si tiene, como decíais antes, no es que habéis hecho un ejemplo estupendo, un combustible u otro? Es que aunque no resuelva la enfermedad, porque estemos hablando, pues yo qué sé, ¿no? De esclerosis múltiple o estemos hablando de algún tipo de cáncer o, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, claro, no va a ser lo mismo darle una buena materia prima al cuerpo o no, para incluso que ese hígado pueda recibir bien, yo muchas veces digo, para que pueda recibir bien esa medicación, para que ese intestino y esa microbiota puedan hacer bien su trabajo y eliminar lo que no necesitamos. Simplemente para esto ya estamos ayudando muchísimo.
Claro. Pues Marta León, que es especialista en alimentación y salud hormonal, yo espero que no haya nadie, bueno, o sí, porque si hay alguien que nos ha escuchado y le suena raro algún concepto básico, como por ejemplo ciclo menstrual, ojalá den con tu libro, que es un buen comienzo, ¿no? Para aprender un poco, pues eso, cómo es el ciclo que nos pasa durante a lo largo del mes. Y de qué manera podemos poner, ¿no? Con los hábitos un granito de arena a sentirnos mejor, combatir el dolor o ayudar, ¿no? En el proceso de tratamiento de algunas enfermedades.
Claro que sí, sobre todo a tener muchas herramientas, ¿no? Aprender un poquito cómo somos por dentro, qué es lo que nos pasa, qué es lo que sube, qué es lo que baja, y luego a partir de ahí, exactamente, aprendamos a cuidarnos. A mí me gusta mucho recordar que la alimentación, ¿no? Y los cambios en el estilo de vida, en el fondo, es un acto de amor a nosotras mismas. Entonces, desde ahí ya es muy diferente, pues, abordar un desequilibrio, abordar la curiosidad, ¿no? De querer saber más sobre el ciclo o cualquiera que de las cosas que nos pasen.
Pues Marta León, autora de Alimentación y Salud Femenina, que además, como todos los libros de recetas, también tiene unas fotos que
Súper
esto siempre lo
bonitas.
comentamos con Ángela, que es una parte bonita del proceso de hacer un libro, ¿no? De este tipo. Gracias y mucha suerte. Sigue investigando cosas y luego cuéntanoslas.
Totalmente, pues eso haré. Un
Gracias,
besito
Marta.
inmenso y muchas gracias.
Beso, chao.
I can't feel the baby, mama sick and in bed. I got a world full of worry running wild in my head. I spend all my money just to make ends meet.
Lo que vas a hacer ahora parece como una clase de nivel de idiomas. Leche A2, no sé si hay una leche A1, luego
A que te
una B1,
encanta.
una B2, una C1.
A que te encanta.
¿Esto qué invento es?
Pues mira. ¿Quieres que te sea sincera? No
Por
lo
favor.
sabía hasta hace 2 semanas.
¿Vale?
No sabía lo que
Porque
era
se te
la
escape a
leche.
ti algo, es
Pues sí,
complicado.
no sabía lo que era la leche A2. Es verdad que cada vez nos encontramos más gente que es intolerante a la lactosa, ¿no? Y para eso teníamos una leche sin lactosa. Sabes que hemos dicho muchas veces que la lactosa es un disacárido que está
Sí.
formado por una molécula de glucosa y galactosa y que yo tengo una enzima que se llama lactasa,
Lactasa.
que es la que se encarga de cortar ese disacárido.
¿Y si no tienes lactasa?
Claro, ¿qué es lo que hace la industria? Cuando yo fabrico poca concentración de lactasa, lo que hace la industria es introducirle lactasa a esta leche de tal manera que la molécula está rota y ya yo la voy a poder digerir. Esta leche tiene un sabor un poco más dulce, no porque tenga azúcares añadidos, otra leyenda de estas, sino porque la molécula está rota. Claro, ¿qué pasa? Que nos encontramos con muchos pacientes que no tienen intolerancia a la lactosa, pero les sigue sentando mal la leche. Pero les hacemos una prueba de a ver si tienen alergia a la proteína de la leche, que es la caseína. Y
Y
también da
tampoco.
bien, pero a ellos les sienta mal. Bueno, pues ha aparecido una leche que se llama leche A2.
¿Vale?
Es una leche que en principio está indicada para todas aquellas personas que no son intolerantes a la lactosa, que no tienen alergia a la proteína de la leche, que es algo que es verdad que se da más en niños pequeños que en adultos, pero que la leche no les sienta bien. Bueno, pues es que la leche, la proteína de la leche está compuesta por la proteína de suero, que es la proteína de leche, y la beta-caseína. Y las más comunes dentro de las beta-caseínas es la beta-caseína A1 y la beta-caseína A2. Bueno, pues la que da más problemas es la beta-caseína A1. Entonces lo que están haciendo es que están buscando vacas que solamente tengan beta-caseína A2, porque lo que se cree es que antes solamente teníamos la leche solamente tenía beta-caseína A2, pero por un proceso de evolución apareció la beta-caseína A1. Luego nosotros podemos encontrar vacas que solamente tienen esta beta-caseína. Entonces lo que se está haciendo es que...
¿Juntar a vacas?
Se está juntando vacas que solamente tienen beta-caseína A2 con toros que solo tienen... Sean toros, ¿no? Claro, con toros que solo tienen beta-caseína A2 para que nos den una leche que solo tiene... esta proteína de la leche. Entonces vas al supermercado y la encuentras. La tienes en muchos supermercados. Entonces te pone leche y pone A2. Claro, yo de repente
y te aseguran que no hay ni un poquito de A1 en
yo me encontré
en
con
brick,
aquello,
¿no?
Y dije, ¿qué es esto de leche A2? No tenía ni idea. Entonces, bueno, investigando, pues, y ya no solamente eso, sino que también se están haciendo yogures con esa leche.
Bueno, claro, derivará en todo tipo de lácteos, imagino. Uh-huh. Y entonces ahora pueden, las personas a las que les sienta mal, pueden tomarlo en principio sin ningún tipo de...
Claro, vamos, habría que probar, ¿no? Pero yo estoy empezando, porque además es que ya lo encontramos en muchos supermercados, es decir, es fácil encontrar, son leches españolas, no estamos hablando de nada que tengamos que importar, y bueno, que se ha descubierto ahí un grupo, ¿sabes? Yo creo que tendríamos que traer a alguien que realmente esté haciendo ese tipo de leche y que nos explique realmente cómo lo están haciendo.
Y que nos explique por qué no le han puesto un nombre un poquito más...
Claro, porque leche A2,
¿no?
Lo que tú dices, suena hablando... a la típica clase de inglés. Sí, pero yo creo que para el siguiente programa estaría genial que trajéramos a alguien ya que esté fabricando esa leche y que además están haciendo leche, están haciendo yogures y que nos cuenten, ¿no?
Me estás haciendo un encargo.
No, es que realmente han encontrado un hueco de mercado. O sea, si esa leche se está comercializando es porque hay demanda de ese tipo de leche.
Ahí lo dejo.
Entonces, bueno, que yo desde luego la voy a probar. Es que todavía no la he encontrado.
Igual es un mercado en el que invertir.
Pues nunca se sabe.
Y estamos aquí en toda una oportunidad
yo
de negocio.
Yo la he buscado, la he encontrado en internet, pero todavía no he ido al súper y he visto esa leche A2 ahí puesta en los...
Podemos hacer una cata,
si quieres.
Bueno, vamos a pensar ideas.
Mira, podemos hacer, el próximo día te propongo hacer una cata de leche normal, leche sin lactosa y si encuentro leche A2. A ver si encontramos una diferencia. Está claro que la leche sin lactosa está más dulce, pero a ver la A2 está. En principio no tendría por qué estar más dulce porque la molécula de lactosa no tiene por qué estar rota. A lo mejor podemos ir más allá y nosotras inventar la leche A2 sin lactosa.
Toma ya.
Ahí lo dejo.
Desde luego no hay que conformarse en esta vida. Hasta luego.
Hasta luego.
Si de verdad quieres sentirte bien, empieza cuidando lo más pequeño. ¿Conoces la micronutrición? Los complementos de Laboratorios Pileje te ayudarán a recuperar tu bienestar, dándole a tu cuerpo los aportes que realmente necesita. Pregunta a tu farmacéutico por su gama de probióticos, complementos nutricionales y protectores celulares. Laboratorios Pileje, porque tu salud empieza en tu intestino.
Suscríbete a BioK. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.